Nostre Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Nostre Sport Management. Vamos a ir muy rápido, el tema de hoy es sin duda apasionante. Vamos a ponernos el bañador, volver al verano y recordar un fenómeno que ha desembarcado en el deporte español. El caso de Neymar, de Falcao, del Valencia Mixta Pavón. Nos estamos refiriendo al impacto que tienen los fondos de inversión en los derechos y en la adquisición de los jugadores. Para ello, como siempre, contaremos con una parte teórica y con una parte práctica. ¡Arrancamos!
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, pues arrancamos con esta primera parte teórica y para ello vamos a contar con un invitado que es Maeta Molango. Maeta Molango es abogado del bufete Baker & McKenzie de Madrid. Además está especializado tanto en temas de laboral, de empleo, como de deporte. Además, él ha sido, y este dato lo desconocía, jugador del Atlético Madrid. Creo que tenemos con nosotros a Maeta. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Maeta. Pues en primer lugar agradecerte, ¿no?, que estés con nosotros, sé que te pillamos además en medio del trabajo y que no ha sido fácil. Vamos a ver, Maeta, he visto que eres colaborador en Expansión, donde además normalmente escribes de temas de gestión deportiva, de derecho deportivo, etcétera. La primera pregunta es, bueno, ¿qué es un fondo de inversión y por qué de repente aparecen por lo menos en el fútbol español? Porque creo que es un tema que era bastante recurrente en el fútbol sudamericano.
Sí, efectivamente, digamos que la intervención de fondos de inversión en el fútbol, o mejor dicho, la compra de derechos económicos de jugadores en el fútbol, no es un fenómeno nuevo, sino que por ejemplo, en países latinoamericanos, pues es un fenómeno que lleva ya muchos años implementado. De alguna forma, la premisa es que hay que diferenciar, digamos, lo que son los derechos federativos del jugador, que obviamente solo pueden pertenecer a un club, de lo que son los derechos económicos, es decir, la posibilidad de que un particular, un fondo o una compañía pudiese comprar un porcentaje, entre comillas, de un jugador de cara a una posible futura venta y, digamos, poder conseguir un porcentaje de este dinero que se consigue en una venta. Entonces, como te decía, es un fenómeno que en Argentina o en Brasil pues son fenómenos muy implantados. Y de alguna forma pues hemos visto que en los últimos meses, o mejor dicho, en los últimos años, es un fenómeno que ha cobrado mucha fuerza aquí en España, predominantemente por un poco la falta de acceso a la financiación que tienen muchos clubes y la falta de crédito. Entonces digamos que los fondos de inversión pues sean, en ese sentido, pues supone una nueva fuente de financiación.
Claro, desde el punto de vista del club, al final es una vía de financiación alternativa, ¿no? Decir, oye, pues si no tengo suficiente liquidez, suficiente capital para hacer frente a las inversiones deportivas por mis accionistas, por mis ingresos operativos, pues puedo recurrir a alguien que me los deja y este es el caso del fondo de inversión. Pero desde el punto de vista del fondo de inversión, ¿ellos qué es lo que están buscando a la hora de comprar? Como tú bien has dicho, son una parte de los derechos, no los derechos federativos, sino creo que son los derechos de imagen y de publicidad lo que el fondo de inversión compra, ¿no?
Bueno, lo que compra son los derechos, digamos, derechos económicos. Entonces, básicamente, ellos lo que buscan es una inversión, vamos, es un retorno sobre lo que ellos han invertido. Entonces, digamos que la fórmula suele ser buscar jugadores con un precio razonablemente asequible, pero con una proyección interesante o que ellos vean que, digamos, de alguna forma puedan ser vendidos por un precio mayor y claramente lo que buscan es un retorno sobre su inversión. Creo que hay varios ejemplos muy, muy interesantes donde se compran jugadores, pues imagínate, por 2 o 3 millones, jugadores que luego posteriormente se consiguen vender por, imagínate, por 30 millones o por 25 millones, y entonces en la medida en que se ha comprado, por ejemplo, pues el 50% de los derechos económicos del jugador, lo que es el propio pase del jugador, los derechos federativos pues pasarían al nuevo club, pero digamos que hay una parte de lo que se cobra por el traspaso del jugador pues que irá al club si es que tiene una parte de sus derechos económicos y la otra parte pues irá al fondo de inversión que recuperará de alguna forma el dinero que ha invertido en este jugador cuando lo compró, cuando no costaba mucho dinero.
Sin embargo, es una forma de trabajar que es bastante controvertida, ¿no? Por ejemplo, me he estado aquí documentando un poquito y parece que ni a la FIFA ni a la UEFA les hace mucha gracia, que de hecho están valorando si a lo mejor pues pensar en una prohibición de aquí a un futuro, aquí 3 o 4 años. aquí en España, corrígeme si me equivoco, todavía no está regulado, está previsto que la nueva ley del deporte, que si no pasa nada estará para finales del 2013, pues regule el funcionamiento de los fondos de inversión, pero hay un vacío todavía legal. ¿Por qué pueden entrar en conflicto los derechos o los intereses del jugador o del club con los del fondo de inversión? ¿Por qué genera esta controversia y estamentos importantes del mundo del fútbol que no los ven con buenos ojos?
Sí, efectivamente, yo creo que tu resumen de la situación es exactamente el que es. En España a día de hoy pues no hay ninguna regulación al respecto. Claramente el mensaje del nuevo presidente de la Liga es que le gustaría que en los primeros meses del año que viene tuviésemos una regulación que, digamos, que regulara esta posibilidad de invertir por parte de los fondos en el fútbol. Hay otros países en que claramente, como apuntabas, está prohibido, digamos, una prohibición parcial, como puede ser la de Inglaterra, en la que básicamente no puedes tú, ya estando en el mercado inglés, digamos, pertenecer en parte a un fondo de inversión, pero sí que te permiten, digamos, siempre y cuando un club inglés compre el 100% de los, digamos, derechos económicos al entrar en el mercado inglés, que haya un traspaso a Inglaterra. Volviendo un poco a la pregunta que planteabas, claramente lo que la UEFA o la FIFA vienen a decir es que, digamos, ponen en, digamos, en duda el hecho de que si se mete un fondo de inversión que, por ejemplo, pudiesen tener intereses en varios jugadores o incluso en clubes, de alguna forma se pudiera pues adulterar un poco la competición y que hubiera riesgos de conflictos de intereses, o incluso lo que viene a decir también es que iría un poco en contra de las reglas de fair play financiero que se está intentando pues poner en marcha, por la que lo que quieren es que la gente no gaste más de lo que tienen. Entonces básicamente lo que viene a decir la UEFA es que si se recurre a ese tipo de fórmulas alternativas de financiación en caso de clubes que no tendrían de otra manera esos fondos, pues de alguna forma se está adulterando la competición, y más teniendo en cuenta, como te decía antes, que algunos países lo permiten y otros no. Entonces, de alguna forma, pues algunos países estarían, digamos, compitiendo de forma desigual frente a otro. Otra vez, son los argumentos de la UEFA que hasta cierto punto, pues, en mi opinión, pueden ser discutibles, ¿no?
De todas maneras, este problema que comentas, que creo que de hecho ya se dio, ¿no? Fue lo que motivó la prohibición en el Reino Unido, donde, corrígeme si me equivoco, no tengo la información aquí delante y no recuerdo los nombres, pero creo que eran dos equipos ingleses de la Premier que estaban luchando por mantener la categoría, y tenían varios jugadores que eran propiedad de un fondo de inversión, propiedad de un jeque árabe, que a la vez era el dueño de uno de los clubes, y lo que hizo es que fueron varios de estos jugadores provenientes de otros clubes a jugar única y exclusivamente la fase de descenso, con lo cual se adulteraba un poco la competición, y fue lo que motivó a la Premier la prohibición de esta, bueno, esta forma de préstamo a los clubes. De todas
maneras, ha habido varios casos interesantes en Inglaterra, pues el que menciona, pero también ha habido casos como el de, bueno, uno que es muy conocido de Tevez y de Mascherano, cuando en su día pues estaban en el West Ham y luego pues se le transfirió al Manchester United, pues hubo ahí una controversia en cuanto a los temas de precisamente de derechos económicos, y luego posteriormente hubo otro caso que de hecho afectó a uno de nuestros clientes del Queen's Park Rangers, Alejandro Faurín, que también tuvo este mismo problema porque venía de Argentina, y en su día cuando llegó a Inglaterra, pues solo se compró una parte de sus derechos económicos, y cuando el club quiso comprar la parte que no había todavía adquirido, pues es donde, digamos, surgió ese problema otra vez, y pues casi, de hecho, casi el Queen's Park Rangers no consigue volver a la Premier porque digamos, había un riesgo de que le quitasen puntos por esa situación, que al final no fue y ascendieron, pero bueno, fue un caso interesante.
Tomás, yo también, no sé tú qué opinarás, yo veo que son unas problemáticas ciertas, pero que no dejan de ser las mismas que se da por un lado cuando, a lo mejor, con un agente que lleva diferentes jugadores, o por otro lado cuando, bueno, cualquier club accede a un préstamo, ¿no? Es verdad que si estamos predicando que hay que mantener una, pues bueno, un saneamiento financiero y no gastar más de lo que ingresas, esto es válido cuando alguien te deja dinero, independientemente de que sea un fondo de inversión o un banco o un accionista privado o una persona privada que te deja el dinero. Una pregunta, Meta, ¿cuáles son las particularidades para el mundo que no conoce? Decir, oye, ¿por qué un fondo de inversión y no acudir al Santander a decirle, por favor, me puedes dejar un préstamo, o en el caso de Valencia, a una entidad financiera?
Bueno, porque a día de hoy esas entidades, el préstamo no te lo dan. Es que a día de hoy, si un club pide dinero a una entidad bancaria, digamos, convencional, pues en muchos de los casos la respuesta suele ser negativa. porque dan crédito, porque todo el mundo conoce la situación de determinados clubes con las dificultades de pago que están encontrando y que a día de hoy pues no son entidades que los bancos o entidades financieras convencionales ven como entes solventes a las que se le puede prestar dinero. De forma que en muchos casos pues no hay más solución que buscar fórmulas alternativas, porque las fórmulas convencionales o habituales no están a disposición.
Otra de las críticas que se le hacían viene de la AFE, ¿no?, de la Asociación de Futbolistas Españoles, en el sentido de que ellos consideran que el futbolista está perdiendo su derecho, y es un derecho, es verdad, legítimo, que le corresponde como profesional, de poder decidir, de tomar las decisiones principales para el desarrollo de su carrera, en el sentido de que es muy difícil, consideran ellos, que se oponga pues a un traspaso, a una cesión, ya que tanto el fondo como el club, el club está atado y el fondo le interesa que se dé este traspaso para obtener una plusvalía, que al final es lo que justifica el retorno de la inversión. ¿Qué opinas al respecto?
Hombre, yo creo que la premisa, y creo que hay veces en que quizás en los medios de comunicación quizás no se transmita con toda la claridad que se debería, creo que la premisa importante es que al final no hay traspaso sino acuerdo del jugador. Quiero decir que al final el riesgo es verdad que puede haber más o menos presiones para que acepte ese traspaso, pero es importante tener en cuenta que si un jugador se niega, pues no va a ningún lado. O sea, eso como punto de partida. Yo creo sinceramente que al final creo que la clave, como se ha demostrado en algunos países donde se utiliza mucho recurso a fondo de inversión, creo que la clave está en la transparencia y en la regulación. Te quiero decir que al final lo que tenemos, y creo que todo el mundo está de acuerdo, es erradicar casos en que de lo que se puede llamar esclavitud casi moderna, ¿no?, en que el jugador pues se entrega cuerpo y alma a un fondo o a un tercero que compre sus derechos y que no tenga ningún tipo de posibilidad de elegir cuál va a ser su futuro. Creo que eso es lo que todo el mundo está de acuerdo que hay que erradicar, pero creo que de ahí a tajantemente prohibir a que los fondos o cualquier otro tercero pueda comprar derechos económicos de jugadores, pues creo que es un paso quizás peligroso, ¿no? Porque al final es lo que decías tú antes, creo que la pregunta es hasta qué punto entonces el hecho de que un jugador tenga, o mejor dicho, que un agente tenga varios jugadores en distintos clubes, puede alterar la competición. Pues yo creo que esa es la misma problemática que tenemos con los fondos de inversión, ¿no? Con lo cual creo que hay que ser coherente con lo que hacemos, pero desde luego lo importante es ofrecer un marco, regulatorio claro y transparente, que permita saber exactamente qué dinero se paga, cómo se paga, de dónde van y vienen, las cantidades que se abonan, y que todo, se haga en un marco, transparente y seguro.
Muy bien. Pues nada, Maeta, muchísimas gracias por explicarnos, por arrojar un poquito de luz sobre este fenómeno, pues antiguo en otros entornos, sobre todo en Sudamérica, pero que acaba de desembarcar y con mucha fuerza en España. Gracias por estar con nosotros y esperamos poderte escuchar en próximas ocasiones.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. Nostre Sport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, pues después de haber introducido el tema con Maeta, vamos a centrarnos en un caso práctico y hemos seleccionado el caso de Pavón. ¿Vale? Pavón es el jugador del Valencia, internacional con Colombia, que proviene del Betis y que es uno de estos fichajes en que se ha financiado su adquisición con dinero proveniente de un fondo, en este caso de Doyen Sports, que es uno de los fondos más importantes. Para conocer este caso tenemos con nosotros a Dani Meroño. Dani Meroño es periodista deportivo. Y Dani ha pasado prácticamente por todos los medios de deporte valencianos, por Canal Nou, por Superdeporte, por Antena 3, Tele7, por la Liga BBVA, trabaja con la Fundación Deportiva Municipal. Y además es una persona a la que tenemos especial cariño porque durante unos años, sobre todo al principio de nuestro sport, pues fue uno de nuestros colaboradores. Hola Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Estaba escuchando la introducción del programa y no veo el momento ya de empezar a hablar y entrar en materia sobre el caso Pavón, que la verdad es que tiene muchas peculiaridades con respecto a lo que ha ido haciendo el Valencia en los últimos años.
Pues cuéntanos, ¿en qué se diferencia? ¿Qué tiene de particular el fichaje de Pavón?
Bueno, el fichaje de Pavón llega en un momento difícil para el Valencia, ¿no? El Valencia se le plantea la posibilidad, ¿no?, de fichar a varios jugadores tras la marcha de Roberto Soldado. El problema que tiene el Valencia es que no tiene liquidez en ese momento para hacer frente a fichajes ilusionantes para la afición. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, Valencia no tiene efectivo en el momento, no tiene cash para poder fichar futbolistas de, pues eso, más de 3 millones de euros, algo que, no entra dentro de los planes de Braulio Vázquez, que es el director deportivo. Con lo cual, Amadeo Salvo tantea varias empresas, varias, digamos, fuentes económicas, entre las cuales se encuentra Doyen. Doyen Sports Marketing Group es una de las empresas más potentes en el mercado internacional futbolístico, y es una de las empresas que llaman a la puerta de Valencia, que Amadeo Salvo le recibe, Amadeo Salvo, presidente del Valencia, y en este contexto se pacta o empieza un convenio de colaboración en el cual el Valencia está interesado en adquirir, digamos, un derecho preferencial a la hora de fichar futbolistas con fondos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? El Valencia no tiene liquidez ahora mismo, con lo cual cada vez que quiera fichar a un futbolista que supere, digamos, los 3 millones, de 3 a 5 millones de euros, hablará con el fondo de inversión Doyen, que es uno de los más importantes que hay ahora en el panorama futbolístico, para intentar suplementar, o digamos complementar, mejor dicho, esa falta de liquidez con ingresos económicos. En el caso de Pavón, para ser más concretos y explicarlo mejor a toda la, a todos los oyentes, es muy sencillo. Pavón cuesta 7 millones de euros, entonces el Valencia solo puede hacer frente a 3 millones y medio aproximadamente, 3,7. Con lo cual le falta prácticamente la mitad de lo que cuesta Dorlan Pavón, que costaba en torno a 7 millones y medio de euros, depende de los objetivos, por temporada. ¿Qué pasa? Que el Valencia no puede hacer frente a ese pago, con lo cual llama a Doyen y dice: vamos a hacer una cosa, vosotros vais a poner lo que falta para el fichaje y nosotros ponemos el restante, es decir, pagamos la mitad cada uno y luego, en base a si los fichamos o no, si el jugador finalmente decide venir al Valencia, vamos a firmar unas cláusulas, que esas ya las pone Doyen en todos sus contratos, en las cuales tendría, en principio, el Valencia un derecho preferencial para adquirir el 100% de los derechos, porque recordemos que cuando tú actúas con un fondo de inversión, el fondo de inversión se garantiza al menos el 50% de los derechos del futbolista y te da un plazo determinado de tiempo para que tú puedas adquirir, digamos, de forma prioritaria esos derechos. Con lo cual, el Valencia lo que dice es: yo ficho la mitad del futbolista, tú fichas la otra mitad del futbolista, en este caso Dorlan Pavón, el colombiano, y en los próximos 2 años yo tengo derecho preferencial de compra del futbolista. Hasta ahí me parece una operación beneficiosa para el Valencia, porque obtiene liquidez, en ese momento tiene cash para fichar a un futbolista y no le cuesta ningún sobreesfuerzo económico. El problema viene con las condiciones que impone Doyen, que es que si en los 2 próximos años no compra el futbolista y el fondo de inversión trae alguna oferta por la cual Dorlan Pavón pueda salir del Valencia, el Valencia tendrá obligatoriamente que vender al jugador, pese a lo que diga Braulio Vázquez, el director deportivo, pese a lo que diga Amadeo Salvo y demás. Y luego también hay una cláusula que mucha gente no la conoce, que es que el Valencia está obligado por contrato a pagar el 10% de lo que ha costado el futbolista año tras año. Es decir, el Valencia cada año va a tener que pagarle a Doyen 375.000 euros aproximadamente en concepto de, convenio de colaboración como intereses en base a ese fondo de inversión. Hay que decir que los fondos de inversión, en este caso, por ejemplo, Doyen es un fondo de inversión que está, a la delantera del fútbol, del mercado futbolístico. Es un fondo de inversión que, entre otros, colaboran personalidades como Jorge Méndez, que todos lo conoceremos por ser el agente de Falcao, de Cristiano Ronaldo. Colaboran agentes españoles, el representante de España es Juanma López, que muchos lo recordarán por ser el defensa central del Atlético de Madrid de la selección española, y que lo maneja Claudio Tondelli, que es uno de los mandamases también en el mundo de las finanzas en el fútbol, que trabajó con Pino Zahari, que es otro agente internacional que ha llevado entre otros a futbolistas como Kaká, y es un fondo de inversión muy potente. Valencia, en ese sentido, se ha garantizado empezar a trabajar con uno de los fondos de inversión más potentes del mundo, con los que también han colaborado Real Madrid y Barcelona a la hora de financiar fichajes de futbolistas internacionales, caso de Ronaldinho, caso de Cristiano Ronaldo incluso. El único hándicap que puede tener Valencia en este caso es que, el Valencia está en una situación financiera complicada y, en el caso de no poder hacer frente a los pagos, todos los futbolistas que ficharan con colaboración del fondo de inversión no dispondría o no sería propietario o dueño o no podría, digamos, dirigir sus intereses hacia los otros futbolistas. Es decir, si el fondo de inversión trae una oferta por el futbolista, el Valencia obligatoriamente tendría que venderlo al no poder hacer frente al pago. Claro,
esa es la pregunta que te quería hacer, sí. Dani. Estamos en, al final parece una multipropiedad, donde
Correcto.
Tanto el fondo de inversión como el Valencia comparten, ¿no?, los derechos de Dorland, de Dorland Pavón. ¿Y qué pasa si el Valencia está interesado en mantenerlo, incluso pagando? Creo que tenía un plazo de 2 años, ¿no?, para pagar la otra mitad y devolver el préstamo antes de junio de 2015. He leído en tu artículo. Decir, oye, pues el Valencia lo compra, se hace con los derechos al final. Oye, vemos que es un buen jugador, lo tenemos para nosotros. Pero ¿qué pasa si Doyen dice, incluso aunque el Valencia ha comprado los derechos, dice, bueno, pero nosotros estamos interesados en traspasarlo porque entendemos que la rentabilidad del traspase va a ser superior a la que el Valencia me está ofreciendo comprando el 50% que le queda? ¿Quién tendría preferencia ahí, el Valencia o el fondo?
Según lo escrito concretamente en el caso de Dorland Pavón, el Valencia en los 2 primeros años tiene potestad para comprar el 50% de los derechos y hacerse con la propiedad del futbolista.
Vale, ya sería luego, a todos los efectos si jugador del Valencia.
Correcto, para ser a todos los efectos de Valencia, entonces Doyen ya no tendría absolutamente nada que ver. Luego hay otra cláusula en la cual pone que se pueden renegociar las cláusulas, que esa es una particularidad que tiene muchos contratos, que en principio abre una posibilidad a que se puedan un poco abrir las condiciones en caso de que hayan supuestos que beneficien a ambas partes. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si el Valencia va a hacer frente al pago del futbolista, pero Doyen le dice, mira, yo te traigo una oferta por la cual tú ingresarías este dinero. Entonces, lo beneficioso para Valencia sería que se llevaría la diferencia entre lo que le falta por pagar y el dinero que va a percibir. No sé si me he explicado. Es decir, si el Valencia no hace frente, quiere hacer frente al 100%, digamos, de los derechos del futbolista, lo quiere adquirir y Doyen trae una oferta, el fondo de inversión trae una oferta que es superior a lo que tiene que pagar el Valencia no tiene ningún problema, recibiría la diferencia entre lo que trae el fondo de inversión y lo que tiene que pagar.
Lo que pasa, creo que esto también se da a la inversa, ¿no? De si es el trasvaso, se hace una venta que es inferior a los 7 millones y medio que ha costado el jugador, el Valencia estaría obligado a devolver a Doyen el importe que le ha prestado Doyen hasta el valor de los 3,75. Es decir, Doyen, en cualquiera de los casos, tiene asegurada la inversión, tiene asegurado su retorno. Y a partir de ahí, pues bueno, cuanto más se revalorice, pues si finalmente se produce el traspaso, pues a medias, y si se lo queda el Valencia, pues bueno, a recuperar la inversión en 2 años.
Con esto nos tiene que quedar claro algo, y es que Doyen, como fondo de inversión, en ningún momento pierde nada. Doyen, como mínimo, recupera la inversión inicial que ha hecho de 3,5 millones de euros, 3,7 aproximadamente, que hizo inicialmente. Porque como poco, si el Valencia, por ejemplo, recibiera una oferta por Dorland Pavón de 2 millones de euros y no entra a los planes o entra otro entrenador y no le gusta o cualquier tipo de condicionante que no estuviera estipulado, el Valencia tendría que hacer frente también a la diferencia, que es justamente lo inverso a lo que hemos comentado antes. Es decir, el Valencia tendría que pagar por esa diferencia entre el precio que entre el dinero que le prestó Doyen, en este caso el fondo de inversión, a la oferta que llega por Dorland Pavón. Algo que parece poco probable, ¿no? Porque en principio el Valencia en eso se va a curar bastante y va a intentar mantener a los futbolistas por lo menos hasta que lleguen ofertas interesantes. De hecho, las cláusulas de los jugadores están en torno a partir de 12 millones de euros, con lo cual muy mal tendría que hacerlo Dorland Pavón para que quisieran venderlo por menos de 3,5 millones de euros.
Oye, Dani, ¿y a ti qué te parece este sistema? ¿Crees que puede ser una forma que permita a los clubes como el Valencia o tantos otros, ¿no?, que no tienen liquidez y que les pueda permitir tener acceso a jugadores que de otra manera sería muy difícil que jugaran con ellos? Lo hemos visto, ¿no? Pues bueno, el caso del Atlético Madrid, ¿no? Parece que está abonado a este sistema de fichajes.
Sí, bueno, esto extrapolado a la vida real es como un prestamista. Es decir, tú te quieres comprar una casa, no tienes dinero, entonces tú vas y pides un préstamo. Si no te lo dan en el banco, pues, en este caso Bancaja no se lo da, Bankia no se lo da al Valencia, pues va a pedírselo a un prestamista. Tú vas a un prestamista y sí tienes el dinero en el momento, pero ¿qué pasa? Que luego tienes una serie de intereses que es lo que te va comiendo y lo que te va un poco perjudicando en ese sentido. Y luego también, dentro del mundo del fútbol no está muy bien visto de eso. De hecho, Gianni Infanti, que es uno de los directivos de la UEFA, propuso un poco prohibir esta práctica del fútbol porque esto quizá hace que el mundo del balompié se convierta en una burbuja en la cual muchos clubes viven por encima de sus posibilidades. Siempre debiendo, siempre adeudados, siempre con futbolistas por encima del nivel que pueden los clubes. Y claro, el problema llega cuando los clubes no llegan a los objetivos y no pueden hacer frente a esos pagos, y entonces es cuando empiezan los embargos, empiezan las deudas y empiezan los,
sí, resuelves los problemas de liquidez, tus problemas de deuda los resuelves con más deuda, ¿no?
Correcto, exacto. Es prácticamente lo que le está pasando a muchas familias españolas que han vivido por encima de sus posibilidades, piden préstamos, no pueden hacer frente y luego tienen que embargarles pues el montante de todo lo que tienen, que es, por ejemplo, es un caso de lo que muy similar a lo que le ha pasado al Deportivo de La Coruña, que durante muchos años ha vivido por encima de sus posibilidades, entró en concurso de acreedores, no ha conseguido salir y ha llegado a una situación insostenible en la que los futbolistas acabaron denunciando, situación de impagos, embargo incluso del catering de los partidos, de la revista oficial, de las televisiones, de los aparatos del estadio. Es decir, ese es el problema realmente, es vivir por encima de tus posibilidades, no poder hacer frente a los pagos. Eso sí, tiene un punto beneficioso, y es que puedes hacer un equipo de garantías, un equipo con nivel y un equipo fuerte, como le ha pasado al Atlético de Madrid, que durante pues aproximadamente 3-4 años ha estado haciendo equipos competitivos en base a eso. El problema, pues equipos como por ejemplo el Sporting de Gijón, el Getafe, que también trabajan con Doyen, pero no han obtenido los mismos resultados, porque luego también hay otra cosa importante, y es que por mucho fondo de inversión que haya, si el futbolista no quiere ir al club en cuestión, no va. Es decir, que puede trabajar el Getafe con Doyen, puede darle 30 millones de euros, que si no quieren ir a ese equipo, no van. Es decir, tener fondo de inversión lo que te garantiza es tener dinero ya. Es decir, tener una liquidez ya, inmediata y capaz de hacer frente a un fichaje que lo tienes ya amarrado porque el futbolista quiere jugar en tu equipo.
Muy bien. Pues nada, oye, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que esto nos sirva de revulsivo, ¿no? Y encontremos formas de trabajar y colaborar contigo. Y nada, hasta la próxima.
Muy bien. Lo que necesitéis, aquí estoy, ¿eh? Un abrazo y muy buenas tardes a todos.
Un abrazo, muy buenas tardes.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement.
Bueno, pues vamos a ir concluyendo. En el capítulo de hoy, ¿no?, hemos analizado el papel que juegan los fondos de inversión en el fútbol español. Es un fenómeno reciente en España, aunque ya viene de otros países, y que, aunque pueda asaltar la popularidad, ¿no?, pues de la mano de este verano, de los fichajes de Neymar, de Falcao, del valencianista Pavón, también de muchos otros, ¿no?, de Kaká, de Reyes, de Stevanovic, de Manu del Moral, de Negredo incluso, etcétera, etcétera, realmente está muy, muy extendido. De hecho, en la Liga de Fútbol Profesional, en la FP, hay más de 60 jugadores que están en esta modalidad. Conclusiones, pues bueno, yo lo veo como una herramienta más que está al alcance de los clubes. Si alguien no te deja dinero, estos fondos de inversión te lo dejan, te permiten hacer un fichaje, pues ¿por qué no? Yo creo que el problema es no es el fondo de inversión en sí. Está claro que buscan un retorno, que buscan una rentabilidad rápida y potente, pero eso ya lo sabemos. Por eso se dedican, da igual que estemos hablando de los fichajes de un jugador o que de los fichajes o de la inversión en una startup. Simplemente hay que tratar, como bien decía Javier Tebar, ¿no?, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, decir, bueno, yo estoy a favor, pero vamos a regularlo. Los problemas que pone la UEFA, la FIFA, pues evidentemente tienen razón, pero creo que eso forma parte de la forma en que estamos articulando los derechos que tienen los clubes a la hora de competir. Si se está exigiendo un nivel de deuda determinado, pues da igual que este nivel de deuda sea con un fondo de inversión o con una entidad financiera. Creo que simplemente hay que contemplar el fondo de inversión como una deuda más acumulada. Con lo cual, bueno, pues vamos concluyendo. Desde mi punto de vista es una herramienta interesante que tiene detractores, que tiene también argumentos a favor, pero que creo que debe ser regulada e incorporarse al funcionamiento de las entidades financieras. Pues nos quedamos sin tiempo. No hay tiempo para más. Os esperamos la semana que viene, donde abordaremos un nuevo topic, lo iremos presentando durante la semana a través de las redes sociales. Recordad que ahí nos podéis seguir, enviar vuestros comentarios y, bueno, hasta la semana que viene.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.